No sé si el mundo está listo para escuchar cosas como estas.
La edición pasada de la Champions League, donde el Paris Saint-Germain hizo el ridículo, como suele hacerlo.
No, creo que no hay que hacer preguntas tontas. Real Madrid.
La NFL, para mí, está prevaleciendo frente a todas las ligas profesionales.
Bienvenidos a la Alineación Indebida. Recuerden suscribirse al canal de YouTube Alineación Indebida y seguirnos en las redes sociales como arroba la alineación indebida en Instagram y Facebook y arroba la alineación INB en Twitter.
Bienvenidos al episodio 12 de la Alineación Indebida. Yo voy a dejar que Shaquille diga el título porque otra vez se me olvidó. Lo practiqué como 5 veces previo a arrancar el episodio y otra vez se me olvidó. Así que vamos a presentar, primero decirte que te habla Kevin Mora, recordarte suscribirte al canal, seguirnos en las redes sociales como arroba la alineación indebida, poner aquí en los comentarios, muy activo la gente en el episodio pasado de las normas. Gracias por estar allí con nosotros, comentándonos, siguiéndonos. Shaquille ya tiene sus enemigos, pero bueno, todo eso es importante y valioso para nosotros. Ya sabes, suscríbete al canal, deja tu like y aquí en los comentarios vamos a hablar hoy. ¿El deporte es competición o entretenimiento? Vamos a desarrollarlo un poquito divertido. Tenemos algunas noticias que compartir con ustedes. Y para comenzar con el tema de las noticias y nos revele el nombre del episodio, presento primero a Shaquille Valera. ¿Cómo está, Shaquille?
Jóvenes bellezas, un placer estar con ustedes en el 12º episodio de La Alineación Indebida, el único canal que les produce contenido de verdad y divertido siempre. Este episodio es titulado, y no se confundan, no es La Rosa Guadalupe ni las telenovelas que pasan por televisión habitual nacional, que es tan especial. Luces, cámara y acción o show. ¿Qué buscamos nosotros en los deportes? ¿Acción o show, señores? Porque conozco muchos que le encanta el show por ahí. Yo sé que todo el mundo por ahí le encanta su show. Bueno, que tengan eso con su vida personal es otro problema, pero ya sabrán de lo que vamos a hablar hoy. Una cosa importante que mencionarles, chicos, que es una noticia general, está involucrada porque está hiperconectada, el tema del mundo de la Fórmula 1, Kevin está feliz porque ya tiene segundo piloto, igual que Javier, y me imagino que también Alberto, que por cierto le damos la bienvenida. Ferrari y toda la categoría, bueno, celebraron un año, un aniversario de la muerte de Niki Lauda, y oficialmente esta semana, este viernes, se va a conocer si la escudería Renault va a seguir para 2022 en la categoría, bueno, por todo lo que ya sabemos acerca de la situación económica en el mundo debido al COVID-19, se conocerá si Renault sigue en la categoría y además se espera para el lunes, la próxima semana, el anuncio del compañero Esteban Ocon en la escudería Renault. Algunos dicen que puede ser Fernando Alonso, algunos dicen que Sebastián Vettel, otros que Valtteri Bottas. Lo único que yo tengo que decir es que cualquiera de los tres no va para el baile.
Bueno, ya saben, ahora sí el nombre del episodio. Voy a dejar al invitado para el final, para presentarlo. Presentamos ahora a Javier Gómez. ¿Cómo estás, Javier?
Buenas tardes, muchachos. Un domingo más, un episodio más. De verdad, feliz de compartir nuevamente con ustedes y recordarles, como todos los episodios, a nuestros seguidores, suscribirse en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram.
Claro que sí, y presentamos ahora a Josué Ruiz. ¿Cómo estás, Josué? Bienvenido.
Buenas, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente en una edición de nuestro divertidísimo bloque de Alineación Indebida. Nuevamente, dar la bienvenida a nuestro amigo Alberto. Y bueno, la verdad, un poco más feliz que antes, debido a las gratas noticias del mundo del deporte. Y bueno, hoy nos tocará hablar del deporte y el entretenimiento.
Claro que sí, ya van a comentar los muchachos sus noticias, porque parece que se les olvidó a Josué y a Javier, pero ya lo vamos a compartir. Primero vamos a presentar, no es Richard, aunque ustedes lo vean que se parezca, no es Richard, y le damos la bienvenida por primera vez a la Alineación Indebida, Alberto Arizmendi. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido.
Buenas tardes, muchachos. Un placer, en verdad, estar aquí compartiendo este programa tan divertido y que tan buenos comentarios tienen con la Alineación Indebida. Bueno, un placer para mí estar. Y como tú lo decías, nuestro amigo Richard sigue ya en España, pero hoy lo voy a estar aquí acompañando a ustedes para llevar y hablar sobre el mundo del deporte.
Aquí no guardamos plata y menos secretos. Richard lo sometieron y por eso no está en el podcast. Aquí se habla claro y raspado.
Le sometieron. Le dijeron amor o programa, le dijeron.
Que el hombre no. No, está bien, se le entiende. Así que feliz cumpleaños a una de nuestras fanáticas de la línea.
Seguidora,
ajá. Una de las seguidoras número uno, Nilda, si mal no recuerdo. Le mando feliz cumpleaños aquí de la alineación indebida. Javier, nos traías unas noticias por allí que se te olvidaron comentarlas. Adelante.
Sí, bueno, una de las primeras noticias que traigo a la palestra pública es el regreso de la Liga de España. Ya el presidente español Pedro Sánchez dio luz verde con toda su comitiva y la Liga de España tiene fecha de regreso para el próximo 8 de julio, tomando en cuenta, claro está, con las respectivas medidas sanitarias, como lo ha venido haciendo la Bundesliga. Todos los partidos se jugarán a puerta cerrada, ¿ok? Pero ya es un hecho, la Liga de España regresa el 8 de julio. Otra de las noticias que quiero traer a la palestra también es una copa que van a organizar el Real Madrid, el Bayern de Múnich y el Inter de Milán en el año 2021, llamada la Copa de la Solidaridad, ¿ok? Todos los ingresos recaudados van a ser destinados a la adquisición de recursos sanitarios tanto en Italia como en España, países que, bueno, han sido afectados duramente por esta pandemia del COVID-19.
Rapidito, muchachos, vamos a hacer una breve encuesta aquí rapidito. A dos puntos el Barcelona sobre el Real Madrid. ¿Quién va a ser el campeón de la liga? Comenzando por Javier. Javier, ¿quién va a ser el campeón?
No, creo que no hay que hacer preguntas tontas. El campeón
es
el Real Madrid.
Shaquil, para ti, ¿quién va a ser el campeón de la Liga Española?
Yo no creo que sea una pregunta tonta, pero el nivel de malandreo de Javier es otro mejor. Yo lo que voy a decir, honestamente, yo creo que si se reanuda la actividad por cómo es, estaba previsto la segunda mitad, y este tiempo creo que beneficia el parón al Real Madrid. No porque lo desee, no soy madridista ni nada, sino porque creo que el parón benefició al Real Madrid y perjudicó tremendamente al Barcelona.
Josué, para ti, ¿quién va a ser el campeón de la Liga de España?
Creo que vamos a irnos por la fácil. Yo creo que el Barcelona tiene la ventaja.
Bloqueado. Alberto, para ti, ¿quién va a ser el campeón de la Liga de España?
Ya Javier lo dijo y Shaquille lo comprobó. El Madrid para todo el mundo.
Así mismo. Vamos a compartir aquí rapidito, muchachos, una encuesta que hicimos en nuestras redes sociales de la alineación indebida. Regresa a la Liga de España a partir del 8 de junio. ¿Quién ganará? Y el Real Madrid se impuso en el porcentaje 52.3% a 47.7% la votación ahí de los fanáticos. Así que, el ojo, que yo también ahí manipulé porque voté de dos cuentas. Entonces, hay 186 votos en total. Ahora, Josué, tú nos traías una noticia por allí. Adelante, Josué, la escucho.
Sí, bueno, como bien comentaba Javier, el regreso de la Liga España, también regresa la segunda división, pero cabe acatar que este regreso, tanto equipos como el Mirandés, Girona, más que todo el Girona, tras superar 20 casos de positivo en el COVID-19.
Sí, así es. Por cierto, Josué esta semana compartió en el grupo, casualmente está hoy Alberto con nosotros, y Josué esta semana compartió en el grupo que el 6 de julio regresa la IndyCar, un deporte que él sigue desde que era chiquito, pues. Alberto, ¿tú no tienes otras noticias por allá, Alberto? Adelante.
Bueno, sí, muchachos, ya hay fecha también para el inicio de la Liga Francesa de Fútbol. 23 de agosto arranca la nueva temporada, 22 la segunda división, 23 primera división. Así que los franceses ya están preparándose para continuar con el desarrollo del fútbol después de toda esta pandemia. Y sabemos, como le decía Javier, que han sido uno de los países más afectados y ya tenemos fecha. Y la Bundesliga también se sigue desarrollando a pesar de todos esos cambios que para mí le han quitado mucho la esencia del fútbol, pero se está jugando y es lo importante, que haya deportes para poder seguir nosotros disfrutando del buen fútbol.
Shaquille, ¿tienes algo que comentar, Shaquille?
Sí, complementando a lo que decían los chicos, esta semana conoceremos cómo va a ser el rumbo de la Bundesliga, porque está de clasier Bayern München enfrenta al Borussia Dortmund, y hay algo importante que se está desarrollando en las últimas horas en el caso de Alemania, que bueno, no creo que afecte los intereses del club de los amores del señor Kevin Mora y de aquí de la comparsa pastelera merengue, no pastelero en términos figurativos, sino que se está negociando seriamente que Alemania acuerde cerrar el mercado, aunque se pueda negociar con anticipación y cuando se vuelva a abrir el mercado, los jugadores se vayan. El tema es por la economía del fútbol alemán. Todos sabemos que los alemanes, en cuanto a la economía, son más agarrados que, bueno, todos lo sabemos, pero por eso sus clubes siempre tienen ingresos bastante significativos. Y bueno, para aquellos que sueñan con ver a Haaland en el Real Madrid, o como algunos medios italianos dicen, en la Juventus, bueno, el chico tendrá que esperar al menos 12 meses, pero se irá. Si se va, se va a ir. Pero lo que hay que decir para los fanáticos de Haaland o del Madrid o de la Juventus, que tendrán que esperar hasta que, bueno, el tema de la economía en Europa se establezca un poco.
Por cierto, confirmar a lo que dice Alberto, que va a ser la última temporada de Mbappé en la Ligue 1. Ojo, que la que viene, la que arranca en agosto. Y que ya marca Diario AS y Kevin Mora dan a Haaland y Mbappé en el Real Madrid. Esa información es muy veraz. Ustedes llévense por eso, que ya los vamos a ver. El próximo tridente ya se habla por ahí, Javier. El tridente que sueñan los madridistas.
Sí, bueno. Ese tridente para mí viene porque viene. Lo que es Haaland, Mbappé y Hazard, que todos los madridistas estamos esperando que Hazard por fin termine de repuntar en el Madrid.
Sí, porque Hazard reconozco que en el Dortmund.
Thorgan Hazard.
Va a ser la nueva época de los supergalácticos en el Real Madrid. Sí, se llega a dar esas contrataciones.
Yo lo dije, viene Champions para rato en el equipo blanco. Josué, ¿cómo afrontarán estos equipos en segunda división la falta de sus jugadores por el COVID?
Bueno, obviamente con regularidad tendrán que apelar a la cantera y al talento joven. No hay otra.
También Yángel Herrera superó el COVID esta semana y volvió a los entrenamientos. Y otro que volvió a los entrenamientos, pero por otros motivos, fue Adalberto Peñaranda con el Watford. ¿Qué podemos esperar de Adalberto? Alberto, ¿se volverá un poquito más inteligente?
Bueno, eso es lo que se espera, porque este joven desde sus inicios aparentemente iba a brillar mucho, pero él como que pierde la concentración muy rápido y se sale como de los equipos mentalmente muy fácil. Entonces, tiene que poner en verdad de su parte para poder establecerse en una organización. Si no, no le veo un futuro, pues se puede perder rápidamente en el fútbol.
Shaquille. Si recuerda que ya no está para que lo convoque a la selección.
Shaquille, aparte de que...
Y lo protegía.
Que ya no está Dudamel, Shaquille. El penal que él falla en la final del Mundial Sub-20, como que mentalmente le hizo un choque, ¿no es así, Shaquille?
Peñaranda siempre ha tenido problemas de concentración, es decir, en cuanto a enfoque de su carrera. No sé si será algo positivo, pero hay que recordar que la llegada de Alberto Peñaranda al Watford se da en una situación muy especial, y es que el Watford está viendo cómo muchos jugadores están aislados por el COVID-19. Si se regresó a la Premier League a los entrenamientos, que va a tener actividad dentro de un par de semanas, y el único equipo que no pudo retomar los entrenamientos fue el Watford. 4 jugadores se reportaron por distintas situaciones que terminaron confirmándose por estar contagiados del virus COVID-19, y bueno, el equipo está viendo qué hace para tratar de reponer activos, porque no tiene la plantilla completa. Entre los que están contagiados y los lesionados, hay nada más 14 jugadores en la plantilla titular. Por eso se convoca de regreso a Peñaranda, que estaba a préstamo, y esperemos que esta oportunidad le sirva a él para finalmente sentar cabeza, porque vamos a hacer el chico no el talento tiene, pero cabeza no ha demostrado en su corta carrera. Y ojalá que la utilice en algún momento, porque si no va a ser otro chiste más.
Yo creo que a Peñaranda le falta mucha madurez deportiva aún.
hablando, vamos a seguir en este popurrí deportivo, muchachos. Se acordó, y esta noticia va a estar calientica, se acordó un ajuste de sueldo entre los jugadores de MLB y las Grandes Ligas. Josué, cada vez más cerca las Grandes Ligas, entonces.
Pues sí, al parecer ya estamos a punto de caramelo para reclutar el mejor béisbol del mundo. A fin de cuentas, los jugadores tuvieron que reajustarse nuevamente al parámetro de la su majestad, del comisionado del béisbol.
Javier, y ya por último, para cerrar este primer bloque, Javier, esta semana se cumplieron 400 juegos salvados, cuando el Kit Rodríguez, el aniversario de cuando llegó a 400 juegos salvados. Javier, el Kit Rodríguez pudo ser el mejor cerrador de la historia de Grandes Ligas si hubiera estado un poquito más enfocado también.
Yo creo que sí, yo creo que el Kit Rodríguez le faltó quizás, tuvo enfoque en su carrera, pero le faltó dar más. Yo creo que al Kit Rodríguez le faltó un plus extra para considerarse uno de los mejores. Claro está, actualmente ostenta el récord de más salvados en una temporada, si mal no me equivoco, pero yo creo que al Kit Rodríguez le faltó ese plus extra de quizás tener un poquito de más enfoque para que él se considerara uno de los mejores.
Sí, él tiene el récord con 63 juegos salvados, y lo que dice Kevin, lo que está afirmando Javier, si él también se hubiera dedicado completamente a concentrarse en el béisbol, fácilmente hubiera pasado cómodo más, mucho a haber alcanzado más juegos salvados, pero también por muchos problemas. Recuerden que tuvo suspendido también por golpear a la esposa, o sea, la parte extradeportiva los perjudicó también.
Sí, eso pasa con muchos venezolanos. Ya para cerrar, Shaquil, Mariano Rivera y el Kit Rodríguez, ¿tú pondrías al Kit a la altura de Mariano en su mejor momento?
No, yo es decir, el Kit es un cerrador increíble, nadie lo va a negar, pero el tema es que Mariano, hay un tema de que nunca vi en un cerrador, y creo que nunca lo hemos visto, o lo hemos visto pocas veces en un lanzador, es que nada más salir al terreno del juego ya impresionaba la presencia de Mariano Rivera. Obviamente esto por el factor psicológico que los Yankees de Nueva York utilizaron muy bien con el tema de Enter Sandman y Metallic, y todo este tema de, para jugar en la intimidación emocional y psicológica contra sus rivales, pero el efecto Mariano Rivera, cuando iba camino al montículo, era una cosa increíble, que yo creo que jamás lo hemos visto con un lanzador, bien sea un abridor o un cerrador, por eso no puedo ponerlo a la par, además de que me parece que Mariano tenía un poco más de recursos que el Kit.
Único unánime en el Salón de la Fama, el señor apaga y vámonos. Ahora sí, vámonos de una vez directo al episodio central de la semana de la alineación indebida. Recuerda suscribirte al canal, dejar tu like, disfrutar de los episodios antiguos. Tenemos la entrevista de Daniel Pratt, que salió hace dos semanas. Esta semana salió los quintetos de los Bad Boys. Está bien, pero bien divertido. No vino Shaquille ese día. Vino el hermano gemelo, pero el hermano gemelo trabaja en los bajos fondos. Ustedes, si ven el episodio, se van a enterar. Y esta semana sale una entrevista vino tinto muy, muy buena. Así que no se la pueden perder. Así que vamos con el episodio, el tema central de la alineación indebida. Episodio central de la alineación indebida. Estamos en el episodio 12. Recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y en los comentarios decirnos si el deporte es entretenimiento o competición. ¿En dónde tú ves más el deporte? ¿Por qué más lo buscas tú? Más o menos así le dijeron a Richard, si quería estar en el episodio de esta semana, le dijeron a... ¿show o entretenimiento? Así que Richard eligió el camino. Y arrancamos, Shaquil. El deporte para ti, Shaquil, para que nos pongas en contexto a todos, ¿está más del lado del entretenimiento o de la competición actualmente?
Actualmente yo creo que está apuntando hacia el rubro del entretenimiento. ¿Por qué al entretenimiento en gran sentido e incluso sacrificando la naturaleza de la competición, ojo, aquello que llaman perder la tradición, esencia? Principalmente por el elemento de la audiencia. La audiencia cambia, la gente crece. Por ejemplo, no es lo mismo para nosotros que crecimos viendo un fútbol muy distinto al de ahora. o a un baloncesto, o un béisbol, o el tenis, o el automovilismo, motociclismo muy, muy distinto al que nosotros veíamos cuando fuimos creciendo, que a los chicos de principio de siglo, los centennials.
Así
eso
es.
Afecta cómo nace o cómo sigue la industria del deporte.
Así es. Alberto, Shaquille mencionó un deporte que está apostando mucho al entretenimiento, como él lo es el baloncesto, sobre todo la NBA. ¿Crees que la NBA, desde Michael Jordan hacia adelante, se ha ido más por ese rubro del entretenimiento, Alberto?
Bueno, yo opino que sí, porque hoy en día ir a un gimnasio o una arena de la NBA es un espectáculo muy grande, porque hay muchas actividades para la diversión de las personas, interacción, se juega mucho con el marketing de los equipos frente al propio juego. Bueno, tenemos juegos en como también se dice, pues en plena Navidad, un 25 de diciembre. O sea, ellos buscan más que todo el entretenimiento que el propio juego en sí.
José, ¿para ti también ha perdido valor la competencia respecto al entretenimiento?
Sí, obviamente el entretenimiento ha prevalecido durante estos últimos años. Como lo comentaba Alberto, en la NBA, inclusive, vamos al caso, por ejemplo, de las estrellas, en el último se vio de manera especialmente atractiva, mencionando también obviamente el tema de Kobe Bryant, el esquema de juego, teniendo la cantidad de puntos, y que 24 puntos sea la diferencia de casualmente el número de la espalda de Kobe Bryant, que sea la diferencia del ganador, fue una vuelta entretenida.
Pero ya va, José, por ejemplo, este formato del juego de las estrellas, Shaquille se cambió, fue buscando más competición, fue al contrario de lo que dice Josué.
Sí, lo que pasa, yo no sé, yo creo que hay un simple para que quizás no nos están siguiendo el paso, con respecto no solo a la NBA, sino a otras disciplinas, incluso la MLB que apunta ahora a esa dirección, y es, cuando tú vas a ver una película, ¿por qué la ves? ¿Quieres ver una película que te entretenga o que te cuente una buena historia? Y a veces se tiene que sacrificar para entretener la capacidad de contar una buena historia. La NBA, como tú apuntabas con Albert, y como lo mencionas en el caso de la última edición de Juego de Estrellas, apuntaba a intentar recuperar el aspecto de la competencia, el aspecto de defender, porque algo que se criticaba del Juego de las Estrellas hace mucho tiempo es que no defienden, que son puntos disparatados, que es una locura, que es el showtime en pura esencia, y que el propósito de esta edición era hacerlo más cerrado, como si realmente se jugara algo importante, como si fuera un partido de temporada regular. Hay muchos elementos que es muy difícil de determinar porque hay que entender primero, es un juego de exhibición, antes que nada, no marca nada en la temporada como a veces ocurría en las grandes ligas para definir la localía en la serie. Exacto. Mundial. Pero lo que yo siento es que la industria del deporte, los propietarios de las ligas, están también en la misma situación como la industria del cine o la industria de la música, y es, ¿a qué quiero apuntar yo ahora? ¿A qué voy a decir yo? ¿Qué quiero? Yo quiero ver partidos cerrados, emocionantes, donde priorice el talento y la capacidad del atleta, o donde destaque lo mejor de la disciplina deportiva. Un caso muy curioso, la semana pasada, el hombre sometido, digo, Richard Graterol, la semana pasada decía lo del juego de picheo. Hay gente que considera los juegos de picheo aburridos, y hay quienes incluso consideran que eso no beneficia a la liga. Entonces, ahí es donde está lo que buscas tú con entretenimiento o competición.
Yo quiero hablar de una disciplina que ha mezclado bien entretenimiento y competición, que es la NFL, Alberto. La NFL creo que es una pionera en mezclar la competición con el entretenimiento. Clave de esto es el Super Bowl, Alberto.
Así es, como tú estás hace rato aquí con mi esposa y un compañero, la NFL para mí está prevaleciendo frente a todas las ligas profesionales, porque se dan unos tremendos partidos y el espectáculo, todo el mundo va para disfrutar del juego y disfrutar de también en conjunto con el espectáculo. Ese espectáculo de medio tiempo es uno de los más vistos a nivel mundial, y donde el costo es demasiado alto de una publicidad,
Entonces se pagan desde el corte más barato es de 3 millones y medio de dólares en adelante. Entonces ellos han mercadológicamente lo han vendido muy bien.
Sí, así es. Josué, un deporte que sí le ha costado incorporar el entretenimiento es el béisbol. Josué, ¿crees que esto sea parte de las claves para que esté perdiendo fuerza, Josué?
Bien, el entretenimiento por lo general es corto y preciso. Por lo general el béisbol tiene en contra que no tiene tiempo de juego. Un juego de béisbol que puede durar 3-4 horas y hasta más. Entonces, eso se ha volvido demasiado tedioso para los millennials y esta nueva generación del público. Y obviamente han querido buscarle la vuelta y querido recortar el tiempo. Pero bueno, tú sabes cómo hemos hablado últimamente de las nuevas reglas que quieren implementar la MLB. Y sí, la MLB busca de manera contundente ser el más entretenido del mejor.
Antes de entrar a mezclar y debatir y mezclar un poquito los deportes para hacer en comparaciones, Shaquille, vamos a hablar del fútbol. Al fútbol yo creo que es otro deporte que le ha costado meter el entretenimiento. ¿Por qué? Porque tú ves esas largas previas, eso no gusta mucho. No, eso no le gusta mucho al fanático que va a ver sus 90 minutos, ¿no es así, Shaquille?
Sí, yo creo que el fútbol se ha perjudicado también por las plataformas de distribución y de retransmisión de los juegos, ¿no? Eso no ayuda. Hay quienes se pueden ofender. Pero una previa, por dar un caso, aquí en Venezuela sucedía una situación muy popular donde las previas duraban hasta 2 horas 30. Y si a ti te da la chance de ir al cine, ver, por ejemplo, una de las películas de Los Vengadores, llegar a tu casa y todavía no había empezado el partido, pero ellos todavía están hablando de táctica, que si el otro, y entonces eso perjudica al deporte en ese aspecto. Que también ha perjudicado al fútbol, Kevin, que es un elemento natural del entretenimiento, la seguridad que te da ir a un estadio. Y el fútbol, por mucho que nos moleste a algunos, en especial a los de muy del sur y a unos de muy del norte, es un deporte donde se ven actos de violencia, pero casi una vez al mes. Y eso también se replica en Europa, eso no es caso exclusivo de América o de los países tercermundistas. Eso también se ve en Alemania, se ve en Inglaterra,
se ve en Italia.
Sí, eso no te da garantías de disfrutar de un entretenimiento, porque imagínate, Kevin, Alberto, Josué, vamos a ver el Inter Juventus. Vamos a ir a ver el Inter Juventus en el Giuseppe Meazza. Y a 20 minutos de empezar el partido se prende una web. Se prende una que tú dices, tal, chamo, vamos a salir corriendo aquí porque siento algo en los pantalones y no es precisamente algo agradable. ¿Por qué? Porque eso afecta el entretenimiento. Y para mí, si a mí me preguntan, ¿cuál de todas las disciplinas deportivas crees tú que es más probable perder la vida a un partido de un clásico importante del fútbol?
Lamentablemente, verá, como dice Shaquín.
Alberto, vamos a incorporar otro deporte, el automovilismo. El automovilismo es otro deporte. El entretenimiento es la competición en sí, se puede decir, ¿no es así, Alberto?
Así es. Bueno, nuestro motor es la Fórmula 1 y que sabemos que todo lo que implica un fin de semana en la Fórmula 1 es el espectáculo. La propia carrera es el espectáculo, ver las grandes estrellas que asisten a compartir una competición de la Fórmula 1. Las fiestas de recepción que se hacen con los pilotos y con los equipos. El propio estar en los paddocks de cada equipo es un espectáculo. Cada uno, en donde están las oficinas móviles que instalan para cada equipo, cada una es más lujosa que la otra y las personas pagan derechos para poder estar ahí, asistir, aunque sea tomarse un café, pagan por eso. Entonces, la Fórmula 1, sobre todo, es que tiene el mayor espectáculo en cuanto a los deportes de motor y sobre todo el automovilismo.
Epa, no digas eso, que aquí hay un fanático de la Indy 500 de joven.
Ya,
te veo mala intención. Josué, vamos a hablar un poquito de estas semanas previas que se están haciendo, estos shows que se montan una semana antes del Super Bowl, una semana antes de la final de Champions, el Fans Media, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es positivo o negativo? ¿Qué tanto valor le das tú a esto, Josué?
Se quedó como paralizada la imagen.
Y Josué está pegado. Shaquille, dime tú, ¿qué tanto valor positivo o negativo le da al deporte estos eventos previos de una semana?
Yo creo que es más para la gente que está cerca de las localidades. Y es una forma de acercar, porque a veces no está, por ejemplo, puede suceder que la final de la Champions en Turquía, vamos a ser realistas, el Galatasaray ni el Beşiktaş van a disputar la final de Estambul. Aunque, bueno, los fanáticos intenten de manera ilegal hacerlo, pero quienes vayan, los equipos que vayan, tú lo que tratas es de hacer que la gente local se involucre en la experiencia, y eso es atractivo, beneficia porque obviamente le da permanencia y sentido de pertenencia a quien es consumidor de esa disciplina. Lo que no es atractivo es que los fanáticos reales no van durante esa semana, porque es mucha plata la que hay que invertir. Por ejemplo, si va el Real Madrid, si va el Barcelona, si va el Bayern, si va la Juve, si va el Manchester United, sus fanáticos van a ir 2 días antes, no el lunes.
No.
Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Y también un aspecto que afecta a la competición es cómo la competición misma a veces se destruye. ¿Y qué pasa con esto? Y voy a ser responsable con lo que digo. Yo sé que muchos aquí ya tengo admiradores por todos lados, pero lo voy a decir, los dominios es lo que termina por destruir la competición, por muy bueno que tú seas. Si hay un equipo que es muy dominante, la gente per se se aburre, nadie quiere saber el resultado o el final de una historia. Vamos a ser honestos con ese aspecto. Entonces, si tú sabes que la final de la Champions la va a disputar siempre el Real Madrid, por demagogia vas a sentir que el Madrid la va a ganar. Si la final de la NBA la juega siempre los Lakers, tú sabes que los Lakers la van a ganar. Entonces, la competición ha llevado a que la industria se convierta uno mejor que el resto.
Vamos a hablar ahora con Josué. Josué, no sé si ya te recuperamos. Josué, vamos a hablar un poquito de las Olimpiadas. Sí. Las Olimpiadas, y también recuperamos por ahí, creo, ya
a Javier.
Se incorpora ya el equipo completo. Josué, vamos a hablar de las Olimpiadas. Y eso es un espectáculo enorme, ¿no, Josué?
Sí, claro, es un espectáculo que incluye a nivel mundial todas las disciplinas deportivas, que incluso puede llegar hasta un nivel de un mundial de fútbol, por el alcance que puede tener en todo el mundo y en todas las disciplinas deportivas. Como tú lo mencionabas hace rato, de incluir a la comunidad, obviamente, de incluir obviamente totalmente en todo el país que lo lleva a ese.
Javier, incorporándote al debate, vamos a hablar un poquito del tenis, Javier. El tenis y la relación espectáculo-competición. El tenis es otro deporte que la mera competición ya es el espectáculo, ¿no es así, Javier?
Es así. Yo creo que el deporte, tanto el deporte como el deporte en sí engloba competición como tal, pero va de la mano. Porque al momento de tú hacer una competición deportiva, ya estás generando entretenimiento, ¿sí? Entonces, ¿quién no va a querer ir a una final de Roland Garros que esté, por ejemplo, Nadal y Federer? Ya esos dos nombres engloban entretenimiento en general.
Yo se la voy a poner difícil a Shaquille para que se gane unos cuantos fans más, Shaquille. ¿Qué tan lejos está Sudamérica en entretenimiento de Estados Unidos y Europa?
Bueno, vamos a ver, una distancia real. Como voy a decirla realmente. De la Tierra, aquellos fanáticos que sepan un poco de astronomía, por favor. Astronomía es la ciencia que estudia las estrellas o los astros. No confundir con astrología, aquellos que lees en los periódicos, en la revista o en Instagram para compartir en su historia. Por favor, déjense de pavosidad, el fanático deportivo, con eso. Déjense de eso. Bueno, ¿qué tan lejos estamos? De Venezuela, de la Tierra, a Saturno. Así de sencillo. Estamos lejísimo. Porque lo hablábamos en una oportunidad fuera de cámaras, Kevin, acerca de la calidad de, por ejemplo, aquí en Venezuela, ir a un espectáculo deportivo es un riesgo
pasar trabajo.
Es una actividad de alto riesgo. Es una actividad de alto riesgo. Entonces, cuando tú tienes riesgo de poder verte afectado en algún aspecto de tu vida, obviamente no es entretenimiento placentero. Hay quienes le gusta las prácticas, ¿sabes? De sentir dolor y demás, pero eso tiene que ver con otras zonas y en otros sectores. Pero en los deportes no debe de ser así. Incluso, yo les pregunto, yo voy a ser honesto, para mis amigos los argentinos, ¿quién se siente seguro yendo a un River Boca? ¿Quién? Que alguien me diga que se sienta seguro, que es ver un partido como los Lakers o los Celtics, una final de Lakers-Celtics. Que alguien me diga que es igual de seguro, por favor, no sean ridículos. Vamos a estar claros, hay eventos de eventos. Y en Latinoamérica lo que hay es competición. Porque entretenimiento, y si hablamos de competición per se, bueno, y está difícil.
Javier, Javier.
Entretenimiento extra deportivo.
Sí, te entretienes porque tienes que correr, que lo diga Javier, que como anécdota, el torneo de baloncesto allá en Venezuela le tocó correr. Javier, podemos decir entonces que Estados Unidos es el rey del mezclar competición con entretenimiento, Javier.
Sí, sí, definitivamente. Estados Unidos se lleva el primer lugar, tanto como un Super Bowl, un partido o una final de conferencia de la NBA, cualquier evento que Estados Unidos logre organizar, siempre para ellos va a estar obviamente el negocio por delante y el entretenimiento para los espectadores, más que competición.
Alberto, hay algo que ha hecho también los Estados Unidos, exclusivamente NBA y NFL, que es durante el propio evento deportivo y la competición, meter entretenimiento. Lo han logrado. Por ejemplo, en la NBA, que pasa mucho accidentalmente, porque para mí a veces es planeado, tú ves a un Russell Westbrook cayéndole encima a Adam Sandler, se dan la mano, se abrazan, hacen una escena, una película, una cosa, un chiste, y eso llama mucho la atención, Alberto.
Es así, como tú lo dices, porque bueno, hay una gran cantidad de actores que están siempre en la arena y qué casualidad que les llega un pelotazo, un jugador los tropieza, siempre pasa algo que tiene que llamar y cuando ponen las cámaras, están ya sea o un cantante, porque los raperos también son muy asiduos a los juegos de la NBA. Qué casualidad, ¿verdad? Que siempre llega algún roce de ellos con este tipo de personajes.
Shaquille, ¿no crees que al fútbol le hace falta aprovechar más los entretiempos para el entretenimiento?
Al fútbol primero le falta garantizar seguridad, antes que nada.
Bueno, pero al fútbol europeo.
Al fútbol europeo, ¿sabes qué le está faltando? ¿Qué le está faltando? Que los partidos sean cerrados. Y que aquellas figuras o celebridades, hay también celebridades, que son fanáticos de los clubes, asistan a los partidos. Yo voy a dar un caso muy popular. Por ejemplo, Lana del Rey es muy fanática del Glasgow de Celtic. ¿Qué tiene que ver Lana del Rey con el Glasgow de Celtic? Lo mismo que el agua y el aceite. O lo mismo que Michael Jordan y el cine. Ah, no, mentira, eso es Pellicán, entonces sí tiene sentido. Pero a lo que voy es ese tipo de figuras. O por ejemplo, Samuel L. Jackson es fanático de Liverpool. O, ahí está, Plácido Domingo es fanático del Real Madrid. Necesitas involucrar un poco el elemento del showtime, de las celebridades, del glamour dentro de esa franquicia. Por ejemplo, hay gente que no lo recuerda, pero en la edición pasada de la Champions League, donde el Paris Saint-Germain hizo el ridículo, como suele hacerlo, en ese partido donde fue eliminado por el Manchester United, estaba Leonardo DiCaprio en el Parque de Príncipes. Y fue más noticia que Leonardo DiCaprio estaba en el Parque de los Príncipes que la derrota del Paris Saint-Germain, porque todos sabíamos que la perder porque hacerle el ridículo, porque eso es especialista.
Es que en un partido, por lo menos en un partido del Paris Saint-Germain, cualquier cosa puede ser noticia, menos el equipo. Así gana.
¡Qué fuerte! Antes que nos metamos en el estanque de tiburones, Josué, ¿Qué soluciones o aportes tú traerías para que la MLB incorpore el entretenimiento en la competición?
Mira, en
En ese caso, la MLB puede jugar mucho en espacio de training, en espacio de 5 minutos. Por lo general, se acostumbra mucho que los mismos trabajadores de mantenimiento hacen espectáculos entre training. Entonces, eso es algo que tiene que buscar mucho la web. Referente a lo que dice de la seguridad del fútbol, hace dos años, cuando llega a la final Boca River, por el bochornoso. Todo el lío que se formó en el partido de vuelta, que perdió la oportunidad de tener una final histórica en Copa Libertadores y se pudo trasladar a otro continente. Sí. ¿El entretenimiento se perdió?
Sí, sí, se trasladó. Se trasladó a otro continente y Shaquille, eso no ha sido un, eso ha sido solo una raya más para el tigre.
Mira, yo sé lo que nos van a decir en los comentarios de la próxima semana, me voy a adelantar de una vez. Yo sé que aquí hay algunos fanáticos del fútbol, especialmente del muy del sur, entre ellos los marplatenses, van a decir que yo estoy promoviendo el entretenimiento descerebrado y que la pasión es importante. Señores, la pasión tiene que estar canalizada con intelecto. Esto lo voy diciendo de una vez. Para aquellos que dicen que no, que la violencia, que eso es parte del fútbol, que las agresiones, no sean ridículos, por favor, ubíquense en donde están. La violencia es violencia y eso no trae nada positivo. ¿Por qué? Esto sí se lo aplaudo a la MLB que históricamente lo ha hecho. ¿Por qué alguien que infringe las reglas dentro de un parque de pelota no puede volver a entrar? Porque si tú provocas la violencia en las arenas de baloncesto o en los estadios de NFL, porque tú no puedes alterar el orden público, que ustedes sean unos anarquistas, incivilizados, poco escolarizados, no es problema nuestro, pero imagínense que nosotros vamos a ver un Super Bowl y lo suspenden porque se caen a trompadas dos viejas locas. Por favor, por favor. Eso es lo que yo, y fue lo que pasó con Boca River.
Javier, vamos a incorporar también el del fútbol, otra mancha más para el tigre, pero en las Eurocopas, Copas Américas y Mundiales, se mancha mucho el espectáculo por estos bochornosos actos a las afueras, y pasó mucho en la Eurocopa de Francia 2018, que los franceses no querían a tal nacionalidad en su país, y el otro no quería estar en este país porque lo odia, pero está su selección y lo quiere ir a ver. Javier, entonces, ¿qué pasa con el fútbol y estos casos? ¿Manchan mucho el espectáculo que es una Copa del Mundo o una Eurocopa o una Copa América?
Sí, sí, es que así como lo dice el mentor, yo creo que la violencia no trae nada bueno. O sea, no es posible que los fanáticos, la gente como fanático del fútbol, espere 3-4 años para una competición de tanta envergadura como una Copa América, una Eurocopa, una Copa del Mundo, y se manche porque por culpa de una cuerda de desadaptados que no tienen ningún tipo de mentalidad, ¿ok? Manchen o traten de manchar el espectáculo. Han habido ocasiones que este tipo de personas malintencionadas lo hacen con una intención extradeportiva, ¿ok? A nivel de que quieren hacer algún tipo de protesta por algún tema en específico fuera del ámbito deportivo, pero esto ya es otro tema. Pero este tipo de personas en Estados Unidos en cuanto a nivel deportivo está muy bien posicionado por eso, porque no permiten que ningún tipo de ese tipo de personas hagan ese tipo de espectáculos en plena competición. En un partido de MLB, tú haces eso y te sacan y no entras más al estadio. No entras más nunca, si quieras o no quieras, si pides disculpas, no vuelve a pasar.
Javier, pero ya que lo comenta, en ese tipo de acto, me recuerdo hace muchos años en la serie de campeonato entre Marley y Cachorro, cuando el aficionado se mete a la pelota al elevado de Monsejalo, el tipo, el mantro que me recuerdo, y ese fanático le cambiaron la vida y más nunca volvió a entrar. Inclusive los Cachorros de Chicago cuando quedan campeón le mandan una réplica de la nieve en el mundial.
Sí, incluso lo iban a plomear. Bueno, vamos ahorita a continuar con más de la alineación indebida. Recuerden que estamos hablando deporte, entretenimiento, show, y si usted quiere entretenimiento y competición, la consigue aquí en este equipo de la alineación indebida. Recuerda suscribirte al canal, dejar tu like, seguirnos en las redes sociales como @laalineacionindebida. Parte final de la alineación indebida. Estamos aquí, este equipo de especialistas. Agradecerle a Alberto por estar compartiendo con nosotros. Alberto, muchas gracias, de verdad. El nuevo Richard.
No, gracias. Gracias a ustedes, porque en verdad disfrutamos hablando del deporte y de las cosas buenas y las no tan buenas, como dice Shaquille, que hay personas que se molestan, pero uno tiene que decir la realidad, sí. La realidad que pasa en los diferentes deportes.
Este episodio se me fue volando, ni me enteré cuando se iba a acabar el tiempo, muchachos. En la parte final vamos a comentar otros elementos relacionados al deporte, pero más el entretenimiento, Shaquille. Caso las películas deportivas, ¿dónde ubicaríamos este tipo de entretenimiento deportivo?
Yo creo que tiene que ver con las historias. Una buena historia siempre va a ser atractivo para el cine o para los libros, y esto también va a llevar a que la audiencia, quien no consume deporte, conozca de esto. Por ejemplo, mucha gente no conocía en la Fórmula 1, incluso fanático de la misma categoría, la rivalidad de Niki Lauda y James Hunt. Pero hace unos años se hizo súper popular por la cinta de Ron Howard Rush, que incluso fue nominada a Oscar. Lo mismo pasó con el caso de O.J. Simpson, que es una película en tipo seriado que ganó el Oscar hace unos años también, y que probablemente va a pasar lo mismo con el baloncesto y The Last Dance, o El Último Baile, este documental sobre Michael Jordan, que casi seguro, si se llevan los Oscars, va a llevarse el premio a la mejor documental, porque eso es el tipo de elementos de entretenimiento que captura a la gente no fanática de los deportes. Por ejemplo, una película, una serie. ¿Y qué deporte han sabido sacar provecho de eso rápidamente? Baloncesto, muchísimo. El béisbol, el caso de Moneyball, para aquellos que, bueno, la supercinta que estuvo cerca de ganar el Oscar a mejor película. La Fórmula 1, sorprendentemente. Y uno que, bueno, es ícono cultural y es el boxeo. ¿Quién no recuerda el icónico soundtrack de Rocky, que ya es parte de la vida cotidiana de uno? Hay otros deportes que le ha costado mucho trabajo porque no se han sabido capitalizar las historias. Pero esa es la fortaleza, que, por ejemplo, en el caso de las películas, si tienes una buena historia, va a llegar de manera masiva y va a traer nueva audiencia.
Javier, este elemento, aparte de entretenimiento, ha sido educativo. Pero ¿qué pasa cuando usa la parte negativa del deporte? ¿No lo afecta en esa parte, en como eso, como algo negativo?
Sí, incluso, bueno, lo que pasa es que en el ámbito del entretenimiento, a nivel de cine o a nivel de documentales, la industria cinematográfica siempre trata de que, como dice Shaquille, esas personas que no son consumidoras del deporte se incluyan un poco más, aprendan un poco más de estas estrellas. Sin embargo, hay documentales y hay películas en donde resaltan partes negativas, no de la estrella como tal que se está hablando en esa película documental, sino del deporte a nivel general.
Sí, pues por ejemplo, los casos del ciclismo. Alberto, te voy a hacer una pregunta directa. ¿Podemos considerar The Last Dance como el mejor documental deportivo por cómo fue trabajado en la historia?
Una pregunta fuerte y difícil, porque tiene sus detractores, y bueno, yo que tuve la oportunidad de disfrutar de esa época dorada de Jordan, hoy en día está LeBron, también la parte de cuando Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, esta historia va a dar mucho que hablar, positivo y negativamente, porque muchos y compañeros de él mismo lo están, digamos, malogrando lo bonito que se veía el documental, porque dicen que no demuestra la realidad de lo que era ese gran jugador como fue Michael Jordan. Entonces, positivamente, porque muestra el interior, cómo se desarrolló esa carrera de Michael Jordan, pero negativamente porque está dando mucho de qué hablar por cómo, digamos, se menospreció en parte a muchos jugadores. Así que esta sigue siendo, hasta los momentos, está rompiendo todos los récords de audiencia para ESPN
y para la cadena Netflix, que es la que, digamos, que está, detuvo esta transmisión, sigue siendo un éxito en la parte económica y en la parte de mercadeo.
Sí, incluso Karl Malone y John Stockton se negaron a hablar. Lo hicieron.
Exacto.
Bueno, se negaron a hablar y después dieron unas declaraciones por fuera de lo que fue la carrera de Michael Jordan. Pero no quisieron ser...
Por eso que te digo... Exactamente, y Horace Grant ha hablado muy feo, hasta de enfrentamiento directo a Michael Jordan. Bueno, se tocó por encimita nada más las apuestas, que lamentablemente en aquella época sonaron muy fuertes, por las cuales una posible suspensión ahí disimulada, por lo que el cambio que hizo la NBA post-Jordan, porque cuando llegó la NBA estaba uno de los deportes profesionales de Estados Unidos que era menos visto. Cuando él comienza a accionar y comienza a recuperar ese equipo, como le decía Javier, pues que hacen crecer la historia, conocer más, pues disparó a la NBA, y lo dijo el mismo comisionado en la serie, que de 85 países que más o menos llevaba, saltó a más de 235 países donde se disfruta la NBA hoy en día. Entonces, pues lo ayuda positivamente, pero está valiendo mucho por bastante tiempo esta serie.
Josué, también este tipo de documentales, películas, libros, nos han acercado más al lado humano del deportista, ¿no es así, Josué?
Sí, obviamente acercarse ese lado humano, que es la personalidad deportiva, son igual que uno. Entonces, saber la cotidianidad de cómo era en ese momento, esas rivalidades, esas hazañas, esas historias, y la gente lo está nutriendo, cómo son y cómo fue lo hecho en aquella época.
Josué dice que es igual a uno porque como él es ludópata también, ahora él se cree
No. Josué dice que son igual a uno porque él quiere justificar porque él es Robert Lewandowski.
Ay.
Que se parece. Sí, chicos, para concluir. Dile. Para concluir un poquito la idea. El hecho de las historias nutre mucho el entretenimiento, porque las hazañas, los récords, es parte de lo que es todo este mundo deportivo, las estadísticas, ¿ves? Por ejemplo, momentos históricos, por ejemplo, en los años de Fernando Valenzuela, la Fernando Manía, en los años principales, yo dormí cuando llega el Chino de Japón, son momentos que marcaron la historia, pero que fueron entretenidos, parte del entretenimiento.
Así es, muchachos, bueno, ya...
Rápidamente, Kevin, para complementar lo que dijo Shaquille, yo nada más le incluiría las historias de las películas de la NFL, más que todo a nivel universitario, que enseñan, también como está diciendo Josué, la historia de cómo crecen, cómo hay muchos jugadores que han salido desde las universidades, y ya hoy en día también del baloncesto, hacia el deporte profesional, pero están muchas basadas en historias de la vida real de diferentes equipos y de diferentes jugadores.
Sin duda el que más ha explotado el deporte y el deporte como entretenimiento, y el deporte y el entretenimiento ha sido los Estados Unidos. Muchachos, tenemos que despedir entonces de este episodio 12 de la alineación indebida. Mensajito de despedida muy, muy breve, Javier, rapidito.
Bueno, muchachos, gracias por compartir con nosotros una vez más a nuestros seguidores. Recuerden suscribirse y recuerden algo de Jordan y de las declaraciones de los demás jugadores. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta.
No entendí mucho esa parte, Shaquille. Mensaje de despedida, Shaquille, cortico. Y vuelvo a repetir el título porque otra vez se me fue la guagua.
El título del episodio de hoy fue Luces, Cámaras y Acción o Show. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, @ Shaquille Valera para mis admiradores, mis Shaquille Believers, obviamente Believer. Esperándolo en Twitter, en Instagram. Recomendación de entretenimiento, porque no todas las historias son fantasiosas y finales felices. Vean I, Tonya, esa película estuvo cerca de ganar el Oscar hace 2 años, y habla sobre la carrera de una patinista artística olímpica en los Estados Unidos que literalmente intentó asesinar a otra competidora.
Josué, mensaje de despedida breve.
Bueno, más que todo agradecerle a nuestro público por estar pendiente semana tras semana y hacerle la cita para a mitad de semana de cómo se va a finalizar el choque entre el Dortmund y el Bayern Múnich. Va a ser muy
Importante. Cuando salga este episodio el miércoles ya se habrá jugado el partido el día martes a las 12:30 del mediodía. Fue el partido entre el Bayern y el Dortmund, que se va a definir el título, y ya yo lo vi, ganó el Bayern. Alberto, muy agradecido de haber estado aquí contigo, un placer.
Igualmente para mí, muchachos, en verdad sigan trabajando duro, sigan entreteniendo como el show de hoy prácticamente. El deporte es diversión, es salud, pero sigan hablando, muchachos, duro. Sigan mejorando cada día más.
Alberto, ¿dónde te pueden conseguir? ¿En qué redes sociales?
Bueno, mi Instagram es Alberto Piso Arismendi Piso, también por la esquina deportiva RD.
Así es, ya saben, para que sigan a Alberto en las redes sociales. Te habló Kevin Mora, sígueme como @KevinMoraF. Nos encontramos la semana que viene. Hoy fue un gran episodio de La Alineación Indebida, porque aquí hay también deportes y entretenimiento. Nos encontramos la semana que viene y esperemos regrese el sometido, Richard Graterol. Bye, bye.
Búscanos en YouTube y Spotify como La Alineación Indebida.